Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. Quiero enviar un saludo también a todos los hermanos que nos están viendo a través de internet. Un cariñoso saludo para ellos, para Colombia, para Brasil, para el sur de Chile y para todas aquellas partes que se han conectado en el día de hoy y a quienes se conectarán y verán este servicio durante la semana. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Les invito a ir para comenzar. Vamos al capítulo 18 de Génesis. Durante la semana recibí un comentario de una persona, de un cliente de nuestra oficina. Teníamos un caso difícil que llegó a su etapa final ante la Corte Suprema y el día lunes se vio esta causa relativa al aeropuerto de Pucón y la persona afectada por unos trabajos que se hicieron en ese lugar, que había interpuesto una demanda reclamando que se hiciera valer su derecho. Conversando, ella me dice que confía más que en la justicia de los hombres, en el poder de Dios. Me llamó mucho la atención que ella haya hecho ese comentario. No pertenece a la iglesia, ella asiste a una iglesia del cristianismo tradicional. Y yo también pensé durante esta semana, si acaso nosotros también creemos en el poder de Dios. En este capítulo 18 de Génesis, muchos siglos atrás, nos narra la historia que Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo y de esta descendencia el mundo iba a ser bendecido. Pero hubieron problemas, porque Abraham y Sara, ellos tenían ya sus años y Sara era estéril. Y cuando Dios le dijo que sería la madre del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Sara se rió. ¿No creyó en el poder de Dios? Sara se rió. Y como respuesta a su risa, Dios le dijo lo siguiente a Abraham. Entonces veamos en el Génesis, en el capítulo 18, en los versos 13 y 14. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y le pregunta Dios a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Termina el versículo 14 diciendo: al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y hay otro relato muy interesante también en las Escrituras acerca de esta incredulidad, de esta dureza de corazón de los hombres y de algunos grandes hombres que aparecen en las Escrituras, como por ejemplo Moisés. Vimos a Abraham y su esposa Sara. Veamos otro caso, el de Moisés. Pasemos a Números, vamos a Números al capítulo 11. Al capítulo 11, los versos 21 al 22. Porque cuando Dios rescata a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto, Dios los condujo por el desierto. Y Dios les preparó un menú muy especial al pueblo de Israel. Fue una provisión milagrosa de maná. Pero, ¿qué pasó? Los israelitas empezaron a murmurar, porque no podían disfrutar de todos esos alimentos que habían comido en Egipto. Y en respuesta a estas murmuraciones del pueblo de Israel, Dios les prometió a esta gran compañía de personas una dieta de carne por un mes completo. Pensemos que si alimentara 5.000 personas, como nos narra la Escritura en el Nuevo Testamento, fue difícil, fue un milagro. Imagínense alimentar a ese inmenso grupo de personas, de israelitas que caminaban por el desierto. Y Moisés tuvo los mismos pensamientos que tendríamos nosotros en este momento. Y él expresa su preocupación a Dios. Veamos el verso 21, Números capítulo 11, verso 21. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, que sean suficientes para estas 600.000 personas? ¿De dónde iba a sacar carne Dios en el desierto? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y Dios también, al igual que Abraham, le formula una pregunta como respuesta a Moisés. Es una pregunta también de vital importancia para todos nosotros en el día de hoy. Números capítulo 11, verso 23. Entonces el Eterno respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano del Eterno? ¿Se le ha acortado la mano a Dios? ¿Tiene el brazo corto el Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El relato muestra que Dios le proveyó de carne al pueblo de Israel en un milagro. Pero la respuesta a esta pregunta es fundamental, y la respuesta que nos dan las Escrituras es muy clara y es inequívoca. Vamos a Salmo 115, verso 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es una declaración acerca del poder de Dios, acerca de su condición de Dios todopoderoso y omnipotente. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Veamos otra escritura. Vamos a Jeremías, al capítulo 32, al verso 17. Jeremías, capítulo 32, verso 17. También destaca esta característica de Dios acerca de su omnipotencia, de su gran poder. Oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Tiene el brazo extendido Dios. Por eso le preguntó a Moisés si acaso se le había cortado su brazo. Y también Jesucristo se refiere a esta característica de omnipotencia de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 26, donde Jesucristo también entrega como respuesta. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. El profeta Isaías también nos destaca una parte importante de esta omnipotencia de Dios. Vamos a Isaías, pasemos al capítulo 14, al verso 24. Dios con su poder controla los tiempos y controla la historia del hombre y la humanidad. Isaías capítulo 14, comenzando en el verso 24. El Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está a la mano extendida sobre todas las naciones. El poder de Dios. El poder de Dios en la historia del hombre. Y la Escritura también nos habla acerca del poder de Dios en la creación, ya que la primera manifestación de este gran poder de Dios se ve en la creación del mundo en el cual nosotros vivimos, en aquello que nos rodea. Lo destacó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, nosotros no podemos justificarnos ante Dios acerca de su poder, todopoderoso. A través de las Escrituras, nosotros vamos a encontrar, como ejemplo, como testimonio, que la creación del mundo se cita como un testimonio preciso de este gran poder de Dios. Salmo 19, versículos del 1 al 6. Salmo capítulo 19, los versículos 1 al 6. Este es un himno que nosotros cantamos. Y a veces lo vemos solo como una simple canción, y no como una declaración acerca de las propias características de Dios. En el verso 1, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. ¿Le suena como la canción o le suena como una declaración de esta característica propia, de un atributo esencial de nuestro Dios Todopoderoso? Veamos otro salmo, veamos el Salmo 33. También es declarativo de este atributo, de esta excelencia de Dios. Salmo 33, capítulo, versículos 6 al 12. Salmo capítulo 33, versículos 6 al 12. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Eterno toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Eterno hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Eterno permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Eterno, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. En el Salmo 33 que leímos al comienzo, ahora, en los versos 6 al 12, la Escritura dice que los cielos testifican la existencia de Dios. Nuestro cielo, en algunas ocasiones azul, testifica acerca de la existencia de Dios y de sus atributos. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa ante Dios. Y está proclamando también así su gloria, como leímos también en el Salmo 19. David, en estos salmos, él analiza el tema de la proclamación de la creación, del carácter de Dios, en este Salmo 33, donde se resalta el poder de Dios. En el versículo 6 se deja manifiesto el poder de Dios al crear el mundo, enfatizando que todo ha sido creado a través de su palabra y que Dios lo llevó a cabo solamente por medio de su palabra. En el versículo 7, David indica que Dios no solamente creó los cielos, sino que también Él los controla. Y en los versículos 10 y siguientes, David sigue contándonos que de la misma forma Dios controla todo el quehacer del hombre. Dios está en el control de la historia. Hay otro salmo también que es muy inspirador, que es el Salmo 18. Que también nosotros lo tenemos como un himno, como una canción. En el verso 1 dice: Te amo, oh eterno, fortaleza mía, el eterno roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. También este salmo es una alabanza a Dios por su fuerza. Una fuerza en la cual David puede refugiarse y que también nosotros podemos refugiarnos en esa fuerza de Dios. En los versículos 3 al 7 de este largo salmo, que va del verso 1 al verso 19, se le alaba a Dios por el rescate que le ha otorgado por la mano de su enemigo. David estaba muy afligido y Dios lo rescató. Y en los versículos 7 al 15, David retrata la respuesta de Dios a su llamado, a su clamado de ayuda, como si Dios llamara a toda la fuerza de la naturaleza para lograrlo. En una palabra, David nos cuenta a todos nosotros, como lectores de las Escrituras, por así decirlo, que Dios moverá cielo y tierra para rescatar a sus hijos de la aflicción. Si lo hizo con David, también lo hará por nosotros. Pero para eso nosotros debemos confiar en Dios y encontrar en Él, en Dios, un lugar de refugio, pues Él es el único Dios verdadero y cuyo poder incluye el control no solo de la historia del hombre, sino que de todas las fuerzas de la naturaleza. Hay muchas escrituras que podríamos leer que nos destacan cómo Dios movió las fuerzas de la naturaleza para librar a su pueblo de Israel. Solamente basta con que recordemos el milagro del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo. También podemos encontrar en otras escrituras, vamos a Éxodo, al capítulo 5, al versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: El Eterno, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. La terquedad, esta dureza de corazón que demostró Faraón, fue un designio divino de Dios. Puesto que mientras Faraón endurecía su propio corazón, al mismo tiempo Dios se lo endurecía más aún, de manera que se le resistiera, proveyéndole a Dios la oportunidad de demostrar su poder a los egipcios, a los israelitas y a todas las naciones que le rodeaban, y también a nosotros. Vamos al capítulo 7, Éxodo capítulo 7, versículos 3 al 5, Éxodo capítulo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esa fue una promesa que le hace Dios a Moisés. Y la Escritura lo confirma. Veamos en el capítulo 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versos 30 y 31. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel que aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron al Eterno y a Moisés, su siervo. Una gran demostración del poder de Dios para rescatar a su pueblo. Vamos al capítulo 15, Éxodo capítulo 15, versos 11 al 16. Una declaración poética acerca de la naturaleza de Dios. Versos 11 al 16. ¿Quién como tú, oh eterno entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá el temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Una hermosa declaración, es un hermoso verso, es un poema que destaca estas excelencias de los atributos de Dios. También, hermanos, debemos considerar que constituye una promesa para nosotros que Dios también nos rescatará de este Egipto en el cual nos ha tocado vivir, para que no tengamos dudas ni temores. Que Dios nos va a sacar de este mundo de caos y de confusión. La nación de Israel alabó a Dios por este gran poder que Él desplegó al rescatarlos de la esclavitud en Egipto. Ellos confesaron que su salvación comprobó que Dios era el Dios Todopoderoso y que el conocimiento de este rescate que Dios hizo iba a provocar el terror en el corazón de las demás naciones y les permitió transitar por ese desierto. Y vieron el rescate como una prueba del poder de Dios y como la seguridad de su entrada a la tierra que Dios les había prometido. Realmente, hermanos, el Éxodo fue una demostración de la omnipotencia de Dios y quedó grabado en las Escrituras para que nosotros podamos leerla, entenderla, comprenderla, aceptarla y, lo más importante, hermanos, creerla. ¿La cree usted? Más tarde Moisés también va a recordar a la segunda generación de israelitas, puesto que en el desierto hubieron dos generaciones. Les recuerda este gran evento, este gran poder de Dios del cual había testigos. Dos generaciones del pueblo de Israel. Pasemos, hermanos, vayamos a Deuteronomio. Vamos al capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versos 32 al 37. Verso 32. Comenzando en el verso 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre toda la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con prueba, con señales, con milagros y con guerra, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros? El Eterno vuestro Dios en Egipto ante tus ojos, a ti te fue mostrado para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego, por cuanto él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Son maravillosas palabras acerca de la grandeza y el poder de Dios. Y así vamos a encontrar como en los libros del Antiguo Testamento, la creación del mundo, la creación de la nación de Israel, por medio del Éxodo, cuando Dios lo saca de una, en medio de otra nación, de Egipto, y se convierte en el gran tema. En el libro de los Salmos, estos eventos y el poder de Dios del cual ellos son testigos, llegan a ser el fundamento de la esperanza de Israel para su adoración y para su alabanza. En tiempos modernos, en la Segunda Guerra Mundial, estos salmos inspiraron y fortalecieron al pueblo judío que vivió una gran aflicción. Leamos un salmo que es muy inspirador. Vamos al Salmo 135. Estas escrituras, hermanos, no solo narran historia, no solo nos describen acerca de la grandeza, acerca de los atributos, las cualidades, las características de nuestro Dios, también nos enseñan a conocerlo, cómo es Él, quién es Dios, quién es este Dios creador, todopoderoso, que está en medio de nosotros, está junto a nosotros en nuestras vidas, sino que también nos constituyen una palabra de aliento cuando tengamos temor, duda, confusión. Nosotros podemos acudir a estas escrituras para encontrar en ellas fuerza para continuar en nuestras vidas. Salmo 135, verso 5. Dice el rey David: porque yo sé que el Eterno es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Eterno quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio a la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Los profetas protagonizaron muchos de estos eventos. Y ellos también fueron testigos de este maravilloso poder de Dios, el cual nos dieron a conocer a nosotros. Lo hacen porque están haciendo un llamado al pueblo de Israel, un llamado a nosotros, para que nosotros podamos confiar plenamente en Dios, para que podamos poner nuestras esperanzas en Él. Lo hacen los profetas para nosotros, porque hablan incluso de eventos mayores que Dios va a hacer en el futuro, y que van a involucrar una nueva creación, y por lo tanto vamos a necesitar este poder que solo Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, tiene. Isaías capítulo 42, verso 5. Isaías capítulo 42, verso 5. Así dice el Eterno Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Aliento. Dios nos va a dar aliento, hermanos, y espíritu a nosotros. Capítulo 44, Isaías capítulo 44, verso 24. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Eterno, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y en el capítulo 45, en el verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos se extendieron en los cielos y a todo su ejército mandé. Otra escritura, capítulo 50, en el capítulo de Isaías. Isaías capítulo 50, versículos 2 y 3. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Grandes y poderosas palabras acerca de Dios. El profeta Jeremías, cuando él estuvo en prisión en Jerusalén, él fue instruido por Dios para que comprara una propiedad, una heredad en Judá, que le pertenecía a un familiar del profeta Jeremías. Y aun cuando en ese momento ya se había iniciado el periodo de la cautividad de la nación en Babilonia, la oración que hace Jeremías en respuesta a esta acción nos revela la conciencia que tenía del poder de Dios demostrado en la creación y también demostrado en el Éxodo, según ya vimos. Veamos en Jeremías, en el capítulo 32, vamos a ver solo el verso 17. Jeremías capítulo 32, verso 17. Oh Señor eterno, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Luego continúa hablando acerca de la misericordia de Dios. Tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y si recuerdan, fue la pregunta que le hizo Dios a Abraham. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? También encontramos otras escrituras en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del poder de Dios. Puesto que todas las profecías del Antiguo Testamento estaban relacionadas con este Mesías que había de venir en el futuro, y estas profecías incluyen el poder de Dios. En Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6, cuando se describe a este Mesías, fue llamado el Dios fuerte. Y cuando el nacimiento del Mesías fue anunciado a María, se le dijo que este milagroso nacimiento se llevaría a efecto mediante el poder de Dios. Algo de ello nos explicó don Juan Carlos en el primer mensaje. Veamos una escritura, veamos a Lucas. Lucas capítulo 1, verso 34 al 37. Cuando ella se pregunta acerca de este embarazo milagroso. Lucas capítulo 1, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada. El poder de Dios se evidenció a través de muchos milagros que él llevó a efecto. Hay varias escrituras que se narran en Hechos, en el capítulo 2, en Juan, en el capítulo 3. Y el pueblo de Israel estaba en ese minuto anonadado por la evidencia de este gran poder de Dios. Lucas capítulo 9, verso 43, la primera parte. Lucas capítulo 9, verso 43. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Cuando Juan el Bautista comenzó a tener pensamientos encontrados con respecto a Jesucristo, Jesucristo le envió a él estas palabras que aparecen en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 4 al 6. Marcos 11, capítulo 4 al 6. Respondiendo a Jesús, les dijo a los enviados que había mandado Juan el Bautista: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesucristo, durante su ministerio, él dejó bien en claro que su poder se extendía más allá de un reino físico. Él usó su poder de sanidad para demostrar que su poder se extendía al del perdón de los pecados. La mayor demostración del poder de nuestro Señor Jesucristo fue su capacidad para resucitar a los muertos. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección. ¿Y por qué es importante? Porque si Jesucristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Romanos capítulo 1, verso 4. Una ratificación de esta escritura que acabamos de leer. Romanos capítulo 1, verso 4. Fui declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En su primera venida durante su ministerio terrenal, Jesucristo a unos pocos les dio la oportunidad de vislumbrar el completo poder de Él. Pero dejó muy en claro que en su segunda venida todos le van a ver llegar con poder. Mateo capítulo 24, verso 30. Mateo capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 64. Capítulo 26, verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el último libro de la Biblia también enfatiza este poder de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y 12. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios, hermanos, es omnipotente. ¿Lo creamos o no lo creamos? Pero es de suma importancia para nosotros que creamos y conozcamos que Él es nuestro Dios creador y que Él es omnipotente, todopoderoso. Y debemos estar conscientes en forma personal, individual, puesto que la relación con Dios es individual y personal, que Dios va a transformar nuestras vidas y Dios va a transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestras acciones a través de su maravilloso poder. Nadie que tome la Biblia o que la considere seriamente puede entonces, hermanos, negar el poder de Dios. A la luz de lo que leímos, de las escrituras que revisamos, y hay muchas otras más, no podemos desconocer este maravilloso poder de Dios. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y esta verdad ha transformado la vida de muchos hombres en el pasado. A Abraham, a Moisés, a David. Y puede transformar nuestras vidas el día de hoy. Y también, hermanos, lo ha hecho en la medida que Dios nos llamó. Y abrió nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos y comenzar una nueva vida, en un nuevo camino de vida. El poder de Dios, hermano, se ha cruzado en nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer a la luz del poder de Dios es temer, honrar y servir a Dios. Y solo a Dios. Como concluía don Juan Carlos en su mensaje. Solo vamos a servir a nuestro Dios. Debemos reconocer que la Biblia nos enseña acerca de Dios, que las Escrituras nos enseñan que Él es infinitamente poderoso, y nosotros debiéramos eliminar una palabra del diccionario y de nuestra mente y de nuestro vocabulario, la palabra imposible. Imposible no debiera existir, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y puesto que con mucha frecuencia nosotros nos justificamos ante Dios, apelando, recurriendo a esta como inhabilidad humana, pero si yo soy humano, soy carne, sangre, emociones, así es, pero Dios no solo nos ha salvado con su gran poder, sino que Él también obra en nosotros para que nos santifiquemos por ese mismo gran poder de Dios. Vamos a una escritura, Romanos capítulo 8, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la Escritura. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que, hermanos, nuestra debilidad, nuestra condición humana, carnal, no es una barrera para el poder de Dios y tampoco constituye una excusa o una justificación para nosotros para no obedecer y servir a Dios. Sino que más bien nosotros debemos reconocer nuestra debilidad, que es la base para volvernos a Dios y depender de su poder que va a obrar en nosotros. Veamos una escritura. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros constituimos entonces estos vasos de barro, nuestra debilidad carnal. También otra escritura, veamos 1 Corintios capítulo 2, verso 5, acerca de nuestra fe. 1 Corintios capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si realmente creemos en el poder de Dios. Y si realmente creemos en el poder de Dios, lo primero que vamos a hacer, ¿qué haremos? ¿Se han preguntado qué haremos? Nosotros vamos a acudir ante Él en oración. Vamos a doblar nuestras rodillas y realmente vamos a acudir ante Él si realmente creemos que Dios es poderoso para transformar nuestras vidas y cambiar nuestros destinos carnales. Vamos primero a acudir ante Él en oración y no como último recurso, después de haber agotado todos nuestros métodos y todas nuestras fuerzas y que hayan fallado. Nos olvidaremos de poner nuestra confianza en los ídolos de nuestros tiempos. Y vamos a confiar en Él. Y humildemente vamos a reconocer que todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas han sido un regalo de su misericordia, de su gracia y el resultado de la obra de su poder en nuestras vidas. Así nuestras oraciones van a estar llenas de alabanza hacia Dios, de acciones de gracia, y vamos a considerar realmente como a Dios no es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y vamos a estar realmente llenos de fe, vamos a estar realmente llenos de esperanza, sabiendo que ningún propósito de Dios puede ser perverso y que toda promesa que Dios ha hecho se va a cumplir en su tiempo y exactamente en la forma que Él nos ha prometido a nosotros. También, hermanos, si nosotros creemos realmente en el poder de Dios, no le vamos a dar tanto crédito al adversario. No le veríamos tampoco como si él y Dios fueran como rivales cercanos que han luchado durante todos los siglos, como una especie de gran conflicto, como algunas personas plantean. No consideraríamos que al final Dios va a vencer a este enemigo nuestro. Si nosotros realmente creemos en el poder de Dios, vamos a considerar que Dios es el creador de todo lo existente y que el adversario no es más que una criatura. Sabríamos que el poder de Dios es infinito, mientras que el del adversario es finito y limitado. Tampoco implica minimizar el poder del adversario, pero tampoco debemos exagerarlo, sino que considerarlo en su justa medida. Mientras tanto, Dios lo utiliza para lograr sus propósitos en esta historia de la humanidad. También, hermanos, si nosotros realmente creemos en el poder de Dios, no vamos a ser reacios, no vamos a ser tan reacios a obedecer. Si realmente creyéramos en el poder de Dios, no estaríamos tan reacios a obedecer, especialmente aquellos mandamientos que aparentemente nos dejan como vulnerables. No nos excusaremos a nosotros mismos para no obedecer estos mandamientos que estimemos como imposibles. Viviríamos nuestras vidas en una forma mucho más arriesgada si realmente creyéramos que Dios es omnipotente. No tendríamos dudas en tomar algunas decisiones. Veamos Efesios. Efesios capítulo 1, verso 18. En el verso 17 el apóstol Pablo está hablando acerca de el Dios, dice, y pide en una oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, habla en el verso 17 de este capítulo 1 de Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Está pidiendo que Dios alumbre nuestros ojos con su, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. De su fuerza, de su poder para nosotros. Si verdaderamente, hermano, creemos en el poder de Dios. En conclusión, las Escrituras nos han enseñado acerca del poder de Dios. Nos han enseñado que la creación es testigo del poder de Dios. También que el Evangelio es poderoso. El poder de Dios puede salvar y cambiar a los hombres. Los santos son salvados, sostenidos y constantemente se nos da poder para la vida mediante el poder de Dios. También para el ministerio de la predicación del Evangelio. La resurrección de Cristo y, consecuentemente, hermano, la de todo cristiano, la de toda persona, se realizará a través de este gran poder de Dios. Estudiar acerca de la naturaleza de Dios, acerca de su carácter, es muy importante, hermanos, en nuestras vidas. Tiene un valor práctico. Si nos preguntamos en algún momento de nuestras vidas, ¿para qué fuimos hechos? ¿Ha preguntado en algún momento, ¿para qué fuimos hechos? Y las Escrituras nos responden, para conocer a Dios. ¿Y qué objetivo debemos establecer en nuestra vida entonces? Conocer a Dios. ¿Y cuál es la vida eterna que nos va a dar Jesucristo? El conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Conocer a Dios. ¿Y qué es lo mejor de nuestra vida? ¿Tener más gozo, más alegría, más contentamiento en las cosas físicas? No. Será, hermanos, el conocimiento de Dios. Así dijo el profeta Jeremías, en el capítulo 9, el verso 23 y 24. Así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. De todos los estados del hombre que Dios ve en nosotros, ¿cuál será aquella que le dé más placer a Dios? Que el hombre le conozca a él. En Oseas, en el capítulo 6, en el verso 6, el profeta dijo, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Debemos conocer a Dios, hermanos. Y una vez que tomamos conciencia, una conciencia real, que la prioridad de estar aquí reunidos en este día de sábado, en este día de reposo, en este día de alabanza a nuestro Dios, que la principal prioridad, hermanos, por la que nosotros estamos aquí, es la de conocer a Dios. La mayoría de los problemas de nuestra vida ocupan el lugar que verdaderamente le corresponde. Y lo que hace que nuestra vida merezca la pena vivirla es tener un gran objetivo en ella, en nuestras vidas. Algo que vaya a cautivar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra imaginación y que vaya a sostener nuestra lealtad con Dios. Esto que nosotros tenemos más que nadie. ¿Qué meta más alta, hermanos, se puede tener con más exaltación y con mayor compromiso? Es que nosotros podamos conocer a Dios, puesto que un día nos reuniremos con Él y seremos parte de su familia. Que tengan un feliz día de sábado, hermanos.